From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Medio Oriente.
Saudi Arabia has proposed a 5-day ceasefire in Yemen to allow for the delivery of desperately needed humanitarian.
Arabia Saudí ha propuesto un cese del fuego de 5 días en Yemen para permitir la entrega de ayuda humanitaria que se necesita desesperadamente. El Reino Saudí afirma que solamente respetará la tregua si los rebeldes hutíes también la aceptan. La campaña de bombardeos liderada por los saudíes ha empeorado la crisis humanitaria, dejando a gran parte del país en situación de profunda necesidad. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo durante una visita a Arabia Saudí que celebraba la propuesta. Kerry declaró:
"Today we particularly welcome a new Saudi initiative.
Hoy acogemos con satisfacción la nueva iniciativa saudí de intentar lograr una resolución pacífica mediante el anuncio de su intención de establecer un cese del fuego y una pausa humanitaria de 5 días que puede ser prorrogable. No se lanzarán bombas ni disparos, no habrá movimiento ni reposicionamiento de soldados para obtener una ventaja militar."
Fuentes hutíes prevén que su grupo aceptará el cese del fuego. En una declaración conjunta, el Comité Internacional de la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras criticaron los ataques contra aeropuertos perpetrados por la coalición liderada por los saudíes al sostener que están impidiendo la entrega de la tan necesaria ayuda humanitaria y el movimiento del personal de ayuda humanitaria. Los grupos también sostienen que el bloqueo de la coalición de las importaciones hacia Yemen ha vuelto insoportable la vida cotidiana de los yemeníes.
Human Rights Watch has accused the Saudi-led coalition of dropping banned cluster bombs.
Human Rights Watch acusó a la coalición liderada por Arabia Saudí de arrojar bombas racimo prohibidas fabricadas y suministradas por Estados Unidos cerca de las poblaciones controladas por los rebeldes en Yemen. Las bombas racimo contienen decenas o incluso cientos de municiones más pequeñas diseñadas para distribuirse sobre un área amplia, a menudo del tamaño de una cancha de fútbol. Fueron prohibidas en virtud de un tratado de 2008 adoptado por 116 países, entre los que no se encuentran Arabia Saudí ni Estados Unidos. Mientras tanto, un nuevo informe de Human Rights Watch sostiene que es posible que los hutíes hayan cometido crímenes de guerra al matar a 2 hombres y secuestrar a trabajadores de ayuda humanitaria en la ciudad sitiada de Aden. Amnistía Internacional está acusando al régimen sirio de cometer crímenes contra la humanidad por los ataques con bombas de barril que lanzó la ciudad de Alepo. Un nuevo informe señala que las bombas de barril mataron alrededor de 3.000 civiles el año pasado y más de 11.000 desde 2012. Philip Luther, de Amnistía Internacional, divulgó los resultados del informe. Luther dijo:
"Las bombas de barril son básicamente barriles de petróleo cargados de explosivos y metralla. Cuando los civiles escuchan el zumbido tan característico de los ataques con bombas de barril, básicamente saben que tienen 2 minutos para tratar de refugiarse. Entre enero de 2014 y marzo de 2015 se registraron 3.000 muertes de civiles y en el mismo periodo se registró la muerte de tan solo 35 combatientes. Eso equivale a un 99% de muertes civiles."
El informe es publicado mientras los incesantes ataques del gobierno han obligado a que se cerrara uno de los principales hospitales de Alepo. Debido al grave daño sufrido, el grupo Médicos Sin Fronteras afirma que no está claro si el hospital de Al-Zakour podrá reabrir sus puertas.
The U.S. has begun training Syrian rebel fighters as part of a program aimed at confronting the self-proclaimed.
Estados Unidos ha comenzado a entrenar a combatientes rebeldes sirios como parte de un programa que tiene el objetivo de enfrentar al autodenominado Estado Islámico ISIS. Un grupo de alrededor de 90 rebeldes está recibiendo entrenamiento en una base en Jordania. Se realizarán entrenamientos similares en Turquía, Qatar y Arabia Saudí. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, anunció la decisión. Carter declaró:
"Hoy anunciamos que ha comenzado el entrenamiento para el combate destinado a un grupo del tamaño de una compañía proveniente de las nuevas fuerzas sirias. El programa es fundamental y una parte compleja de nuestro plan para combatir al ISIS. Tenemos previsto que un segundo grupo comience a entrenarse en las próximas semanas. Están siendo entrenados y equipados para combatir al ISIS. Esa es la finalidad y esa es la base sobre la cual están siendo examinados y entrenados."
El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una organización con sede en Gran Bretaña, ha acusado a la coalición encabezada por Estados Unidos de matar a 64 civiles en ataques aéreos lanzados en un pueblo sirio controlado por el autodenominado Estado Islámico, el ISIS. El grupo afirmó que había 31 niños entre las personas que murieron la semana pasada en las cercanías de la ciudad de Kobani, en la provincia de Alepo, lo que lo convierte en el ataque más letal contra civiles desde que Estados Unidos inició su campaña contra el ISIS. El Pentágono afirma que aún está evaluando si debería abrir una investigación, pero negó que hubiera información que señalara la muerte de civiles. Mientras tanto, Amnistía Internacional publicó un nuevo informe en el que afirma que civiles sirios en la provincia de Alepo están siendo sometidos a terribles violaciones de los derechos humanos, tanto por parte del gobierno sirio como de varios grupos de la oposición. El Senado estadounidense aprobó legislación que daría al Congreso poder de decisión en el acuerdo nuclear definitivo con Irán. La medida exige que el Congreso revise un acuerdo definitivo y le dé la posibilidad de votar para impedir que se levanten las sanciones contra Irán. El senador demócrata Ben Cardin elogió el proyecto de ley, al que definió como un avance. Cardin declaró:
creemos que este país es más fuerte cuando hallamos la forma de trabajar juntos, como lo hicimos. Y ese es el papel adecuado del Congreso en este proceso. Y hoy estamos más cerca de que se apruebe este proyecto de ley y considero que estamos más cerca de poder permitir que Irán se convierta en un estado con armas nucleares y preferiríamos hacerlo por la vía diplomática. Es un resultado mucho más probable como consecuencia de la medida adoptada hoy por el Senado de Estados Unidos.
Se prevé que el presidente Obama promulgue la ley si la Cámara de Representantes da su aprobación final. Obama retiró su oposición a la ley el mes pasado ante el rechazo de ambos partidos.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu alcanzó un acuerdo para conformar una coalición de gobierno poco antes de la fecha límite prevista. El acuerdo le otorga control de 61 escaños en el Parlamento, lo cual representa una estrecha mayoría de apenas un voto.
Un nuevo informe basado en los testimonios de soldados israelíes concluyó que el gran número de muertes civiles en el ataque israelí del verano pasado contra Gaza fue consecuencia de una política de fuego indiscriminado. El grupo de veteranos del ejército israelí, Breaking the Silence, publicó testimonios de más de 60 oficiales y soldados israelíes que, según afirma, ilustran una gran falta de ética que proviene de la alta cadena de mando. Más de 2.200 palestinos murieron en el ataque, en su gran mayoría civiles, mientras que en Israel murieron 73 personas, de las cuales todas, excepto 6, eran soldados. En un video realizado por Breaking the Silence, un sargento primero describe, con la voz distorsionada, que un comandante afirmó que no hay civiles inocentes y le dijo que considerara como enemigo a todo lo que hubiera a 200 o 400 metros de distancia de las fuerzas de defensa de Israel. El sargento primero dijo:
y estoy citándolo al decir: estas son las reglas. Cualquier persona que se encuentre a una distancia de 200, 300 o 400 metros de distancia no es un civil cualquiera. Según la lógica de las fuerzas de defensa de Israel, debe estar allí por alguna razón, porque un civil común y corriente huiría de la zona. Por lo tanto, debemos matarlo sin tener que pedir autorización. Me pareció escalofriante.
Una investigación de The Intercept reveló nuevos detalles acerca del miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos que durante una entrevista de trabajo en la CIA confesó haber asesinado y sepultado un hombre afgano desarmado. Un memorando del ejército detalla de qué manera en 2011 el comandante del ejército de Estados Unidos, Matthew Goldstein, admitió haber capturado, disparado y sepultado a un sospechoso de hacer artefactos explosivos improvisados y posteriormente haber regresado con dos más para incinerar el cuerpo y desechar los restos. Documentación del ejército obtenida por Jeremy Scahill y Ryan Deverox demuestra que los militares investigaron el presunto asesinato y emitieron una carta de reprimenda. Luego de que el ejército concluyera que Goldstein infringió a conciencia las leyes de guerra, se le retiraron sus condecoraciones militares, pero permaneció en el ejército y no se presentaron cargos penales contra él.
Estados Unidos. El gobierno de Barack Obama afirma que es demasiado pronto para determinar si el autodenominado Estado Islámico, el ISIS, fue responsable del ataque perpetrado el domingo contra un evento antiislámico en Texas. Los dos hombres armados fueron asesinados, pero no hubo más víctimas mortales. El martes, el ISIS afirmó que los dos hombres eran soldados del grupo y advirtieron que los ataques futuros serán peores y más severos. Sin embargo, no está claro que el ISIS haya participado en el ataque más allá de haber inspirado
llamado a los hombres armados mediante su llamamiento a la violencia. En la Casa Blanca, el secretario de prensa, Josh Earnest, dijo que continúan investigando el hecho. Earnest declaró:
El FBI y otros miembros del Comité de Inteligencia aún están investigando para determinar si estas dos personas tenían vínculos o estaban afiliados al ISIS u otras organizaciones terroristas en el mundo. De modo que es muy pronto para establecerlo en este momento.
El evento, que fue blanco del ataque, fue organizado por la activista contra el Islam, Pamela Heller. El incidente ocurrió apenas meses después de que hombres armados atacaran el periódico Charlie Hebdo en París, Francia, que es conocido por sus caricaturas satíricas del profeta Mahoma. La directora ejecutiva de la Oficina del Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas del Norte de Texas, Elia Salem, condenó la violencia, pero criticó el evento. Salem dijo:
The Muslim community at large in DFW made a collective decision not to attend or even protest Sunday's events in an effort to ignore the hateful actions intended to incite the Muslim community.
Toda la comunidad musulmana de Dallas-Fort Worth adoptó la decisión colectiva de no asistir a los eventos del domingo, ni siquiera manifestar contra ellos, en un intento de ignorar las acciones de odio que pretenden provocar a la comunidad musulmana, pero también para darles el espacio para que realizaran su evento. Si bien no defendemos para nada el comportamiento de estos criminales que abrieron fuego y como estadounidenses defendemos la libertad de expresión, debemos preguntarnos en qué momento la libertad de expresión se convierte en discurso a favor del odio, especialmente cuando la intención es claramente incitar una respuesta violenta. Un tribunal de apelación declaró ilegal la recopilación de amplio alcance llevado a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional de millones de registros telefónicos de ciudadanos estadounidenses. El programa fue denunciado por el informante de la NSA, Edward Snowden. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, presentó una demanda basada principalmente en las revelaciones de Snowden. En una decisión unánime adoptada el jueves, un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York declaró la amplia recopilación de registros telefónicos sin precedentes y no autorizada. El tribunal adoptó el fallo mientras el Congreso debe decidir antes del 1 de junio si renueva la parte de la ley Patriota que autoriza la vigilancia generalizada de datos de la NSA. Otra ley, denominada Ley de Libertad de Estados Unidos, reformaría algunos de los programas de la NSA.
Omar Khadr, once the youngest prisoner held on
territory. Ha sido liberado bajo fianza de una prisión canadiense Omar Khadr, el prisionero más joven confinado por cargos de terrorismo en Guantánamo. Nacido en Toronto, Khadr fue detenido en el año 2002 por fuerzas estadounidenses en Afganistán y posteriormente trasladado a la bahía de Guantánamo cuando tenía 16 años de edad. Se convirtió así en la primera persona después de la Segunda Guerra Mundial en ser juzgada por un tribunal de crímenes de guerra por actos cometidos siendo menor. Tras permanecer en Guantánamo durante 8 años, confesó en 2010 haber lanzado una granada que provocó la muerte a un soldado estadounidense. Sus abogados sostienen que sus declaraciones se obtuvieron de manera ilegal mediante actos de tortura y crueldad. Estados Unidos permitió luego su traslado de regreso a Canadá en el marco de un acuerdo por el que se declaró culpable. El jueves, Khadr efectuó breves declaraciones para la prensa tras ser liberado. Omar Khadr expresó:
Me gustaría agradecer al pueblo canadiense por confiar en mí y darme una oportunidad. Podría llevar tiempo, pero les voy a probar que soy más que lo que muchos piensan de mí. Les voy a probar que soy una buena persona.
Un periodista le preguntó:
Omar, ¿qué quisieras que sepa el pueblo estadounidense? ¿Tienes algún mensaje para transmitirle?
Omar Khadr respondió:
Solamente puedo decir que lamento mucho el dolor que le provoqué a los familiares de las víctimas. No puedo hacer nada respecto al pasado, pero tengo la esperanza de poder hacer algo respecto al futuro.
Khadr permanecerá en libertad mientras apela sus condenas por crímenes de guerra en Estados Unidos. El Departamento de Justicia ha confirmado que investigará al Departamento de Policía de Baltimore tras la muerte de Freddie Gray por la supuesta tendencia de llevar a cabo prácticas policiales inconstitucionales. La decisión fue adoptada un día después de que la alcaldesa de Baltimore, Stephanie Rawlings Blake, solicitara la investigación. 6 oficiales fueron acusados el viernes de la muerte de Gray. Investigadores federales ya están examinando si se violaron los derechos civiles de Gray. La fiscal general, Loretta Lynch, dijo que el gobierno federal tiene la responsabilidad de investigar posibles abusos. Lynch declaró: Cuando se acusa de delitos a oficiales y departamentos de policía, el Departamento de Justicia tiene la responsabilidad de examinar las pruebas y, si es necesario, ayudarlos a realizar cambios. Las investigaciones del Departamento de Justicia y de otras fuerzas policiales del país han dado lugar a decretos que exigen cambios. Rawlings Blake solicitó la investigación un día después de que la fiscal general, Loretta Lynch, visitara
visitar a Baltimore.
Protests over police violence have also erupted in Tel Aviv, Israel, where Ethiopian Jews are protesting.
También se desataron manifestaciones contra la violencia policial en Tel Aviv, Israel, donde judíos etíopes están protestando contra los estereotipos raciales y el acoso policial. En una situación que ha suscitado comparaciones con lo ocurrido en Baltimore, estallaron protestas después de que se publicara un video de una cámara de seguridad en que se muestra a un policía golpear a un soldado etíope israelí. Miles de personas salieron a las calles el domingo para manifestarse pacíficamente y bloquearon el tráfico de las principales avenidas. La policía israelí sostuvo que decenas de personas resultaron heridas, entre ellas varios oficiales, después de que los manifestantes lanzaran piedras y dieran vuelta a una patrulla de la policía, mientras oficiales lanzaban gases lacrimógenos, granadas de concusión y utilizaban cañones lanzagua contra los manifestantes. Más de 40 personas fueron arrestadas.
Here in New York City, the father of one of the 43 students missing since a police attack 7 months ago.
En la ciudad de Nueva York, el padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos desde un ataque policial ocurrido hace 7 meses en México corrió una maratón de 5 kilómetros para llamar la atención sobre el caso de su hijo. Alrededor de 50 seguidores corrieron con él llevando camisetas con los rostros de los estudiantes desaparecidos. Antonio Tizapa afirmó que ve un paralelismo entre la violencia policial en Estados Unidos y México. Tizapa dijo:
I think it's all government repression.
Yo creo que es la represión del gobierno que está en todo. Lo que ocurrió en Baltimore a esa persona fue una persona. Y en México han sido miles y miles y aún no hemos hecho nada porque el gobierno nos reprime tanto.
The footwear giant Nike has announced it will create 10,000 jobs in the United States.
La gran empresa de confección de calzado Nike anunció que generará 10,000 empleos en Estados Unidos de aprobarse el polémico acuerdo estratégico transpacífico de asociación económica, TPP por su sigla en inglés. El acuerdo entre 12 países abarcaría el 40% de la economía mundial y se está negociando en forma secreta. Quienes se oponen al tratado afirman que podría perjudicar a los trabajadores, socavar las normativas y ampliar el poder del sector empresarial. Sin embargo, Nike afirma que el acuerdo le permitiría invertir en producción en Estados Unidos. El anuncio coincide con la visita del presidente Obama a la sede de Nike en Oregón. Decenas de manifestantes marcharon contra el TPP durante un evento de recaudación de fondos al que asistió Obama el jueves por la noche en Portland. En un comunicado, el grupo Public Citizen expresó: mientras que Obama intenta vendernos un acuerdo que muchos consideran que podría llevar numerosos puestos de trabajo estadounidenses al extranjero y reducir los salarios, ¿por qué rinde homenaje a una empresa que ha crecido y ha obtenido ganancias no por generar fuentes de trabajo en Estados Unidos, sino por producir en maquilas en el extranjero que pagan salario de miseria y donde las condiciones laborales son terribles?
An Arizona judge has ruled undocumented students granted a reprieve from.
Un juez de Arizona determinó que aquellos estudiantes indocumentados a quienes se haya concedido una prórroga a su deportación tienen derecho a acceder al costo de matrícula universitaria estatal. La decisión tomada el martes por el magistrado de la Corte Superior, Arthur Anderson, establece que a los inmigrantes con estatus de deportación diferida se los considera presentes legalmente en Estados Unidos y que no se les permite recibir beneficios públicos. El fallo se aplica a los jóvenes indocumentados conocidos como Dreamers, en referencia a la Ley de Fomento para el Progreso, Alivio y Educación para Menores Extranjeros, a quienes se otorgó dicho estatus en virtud del programa DACA del presidente Obama.
On the campaign trail, Democratic presidential hopeful Hillary Clinton.
En el marco de la campaña, la precandidata presidencial demócrata Hillary Clinton sostuvo que irá aún más lejos que el presidente Obama con las medidas ejecutivas tomadas respecto a inmigración si los republicanos continúan impidiendo que se lleve a cabo una reforma cabal. Clinton habló el martes ante una multitud de estudiantes de bachillerato en Nevada. Hillary Clinton expresó:
I will fight for comprehensive immigration.
Voy a luchar por una reforma migratoria cabal y por una forma de obtener la ciudadanía para ustedes y sus familias a lo largo y ancho de nuestro país. Voy a luchar para detener los ataques partidarios contra las acciones ejecutivas que pondrían a los Dreamers, entre ellos aquellos que nos acompañan aquí hoy, en riesgo de ser deportados. Y si el Congreso continúa negándose a actuar como presidenta, haría todo lo posible dentro del marco de la ley para ir aún más lejos. Por parte de los republicanos, el ex gobernador de Arkansas y presentador de Fox News, Mike Huckabee, anunció su candidatura a la presidencia. En su discurso de lanzamiento de campaña, Huckabee lanzó un mensaje antiaborto y anti-LGTB. Mike Huckabee sostuvo:
But we've lost our way morally.
Moralmente hemos perdido el rumbo. Hemos presenciado la matanza de más de 55 millones de bebés en nombre de la libertad de elección y ahora amenazamos las bases de la libertad religiosa al criminalizar la cristianidad y exigir que abandonemos los principios bíblicos del matrimonio natural. Muchos de nuestros políticos se han rendido ante el falso dios de la supremacía judicial que otorga a jueces no electos vestidos de negro la facultad de hacer leyes y aplicarlas.
El mundo. Un informe reciente establece que la cifra de personas desplazadas internamente a nivel mundial ha aumentado por tercer año consecutivo. El Internal Displacement Monitoring Center, con sede en Ginebra, concluyó que existe un 14% de aumento en la cantidad de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares y huir dentro de sus propios países. Jan Egeland, del Norwegian Refugee Council, reveló los resultados. Egeland expresó:
2014, we have documented, was the worst year.
Según hemos documentado, 2014 fue definitivamente el peor año en los 35 años que llevo como trabajador de ayuda humanitaria. La cifra total de personas desplazadas internamente dentro de las fronteras de sus países es de 38 millones.
Internally displaced within their country's border.
Syria accounted for the most displaced, 7.6 million internally.
Siria da cuenta de la mayor cantidad de desplazados, con 7,6 millones de personas desplazadas internamente y 4 millones de refugiados en el exterior del país.
The aid group Save the Children has reported dozens of migrants have drowned in the Mediterranean Sea after their.
El grupo de ayuda humanitaria Save the Children informó que decenas de migrantes se ahogaron en el mar Mediterráneo después de que se hundiera su bote. Más de 1.750 personas de África y Oriente Medio han muerto en lo que va del año mientras intentaban cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa. Italia informa que ha rescatado a miles de personas en los últimos días.
In Burundi, the Constitutional Court has ruled President Pierre.
En Burundi, el Tribunal Constitucional del país dictaminó que el presidente Pierre Nkurunziza podrá ser reelecto a un tercer mandato mientras continúan las protestas violentas contra su reelección por segunda semana consecutiva. El secretario de Estado John Kerry ha dicho que el intento de reelección es inconstitucional. La Constitución de Burundi permite a los presidentes estar en el gobierno únicamente durante dos mandatos, pero Nkurunziza fue nombrado en su primer mandato por el Parlamento. La decisión del tribunal de permitir su reelección tiene lugar después de que el vicepresidente del tribunal huyó del país y dijo a la agencia de noticias Agence France Presse que la mayoría de miembros del tribunal consideraban inconstitucional el intento de reelección, pero que los jueces habían afrontado fuerte presión y amenazas de muerte para apoyar el intento de reelección del presidente. Se informó que la policía disparó de muerte a 4 manifestantes el lunes, lo que sitúa el número de fallecidos en al menos 13.
In Nigeria, community leaders in the central state of...
En Nigeria, los líderes de la comunidad en el estado central de Plateau han acusado a las tropas del gobierno de matar a decenas de civiles con el fin de vengar la muerte de 6 soldados. El ejército ha negado los informes, afirmando que está luchando contra una milicia tribal aparentemente responsable de las muertes de los soldados. Por su parte, el ejército declara haber rescatado a casi 700 niñas y mujeres de manos del grupo extremista Boko Haram durante la semana pasada. Todavía no está claro si algunas de ellas son las estudiantes secuestradas en Chibok hace un año. Estados Unidos anunció que restablecerá su presencia diplomática en Somalia después de más de 20 años. El secretario de Estado, John Kerry, emitió un comunicado por video que coincidió con su visita sorpresa a ese país el martes. Kerry enunció:
"The world cannot afford to have places on the map that are essentially ungoverned."
El mundo no se puede permitir que existan lugares básicamente ingobernados. Esa es la razón por la cual el retorno de Somalia a un gobierno eficaz constituye una oportunidad histórica. En reconocimiento del progreso efectuado y de la promesa de continuar, tengo el agrado de anunciar que Estados Unidos dará inicio al proceso de establecimiento de las bases para una misión diplomática en Mogadiscio.
La visita de Kerry se limitó al perímetro del aeropuerto de Mogadiscio, donde se reunió con altos funcionarios durante aproximadamente 3 horas.
Mientras tanto,
the Obama administration has approved a US-based ferry service to Cuba, the first in more than half a century.
El gobierno de Obama aprobó el primer servicio de ferry a Cuba con base en Estados Unidos en más de medio siglo. Luego de que el Departamento del Tesoro levantara una provisión el martes, se otorgaron licencias a 4 compañías de Florida para que transporten pasajeros y cargas hacia Cuba. La medida tuvo lugar luego de la histórica reunión mantenida el mes pasado por el presidente Obama y el presidente cubano Raúl Castro durante una cumbre regional en Panamá. El Partido Conservador de Gran Bretaña ganó las elecciones nacionales en una victoria inesperada que allana el camino para que obtenga una mayoría parlamentaria y un segundo mandato del primer ministro David Cameron. Las encuestas de opinión pública habían previsto que serían elecciones reñidas con el Partido Laborista, pero los conservadores lograron una serie de victorias inesperadas. Ed Miliband, del Partido Laborista, renunció a la dirección del partido. En Escocia, el Partido Nacional Escocés obtuvo la gran mayoría de los escaños en el Parlamento después
después de haber perdido la votación del referéndum sobre la independencia de Gran Bretaña el año pasado. En Alemania, un artista ha revelado estatuas de bronce de tamaño real de los denunciantes Edward Snowden, Julian Assange y Chelsea Manning en la plaza Alexanderplatz de Berlín. Los denunciantes se muestran de pie sobre sillas con una silla vacía a su lado, en la que el artista David Dormino animó a la gente a pararse y hablar. Dormino expresó:
en estas esculturas lo que hice es representar a tres íconos, tres héroes contemporáneos. Perdieron su libertad por la verdad, así que nos recuerdan lo importante que es saber la verdad y tener el valor para saber la verdad.
Legisladores franceses han promovido una medida que aumentaría considerablemente la vigilancia del gobierno y minimizaría la supervisión judicial. La legislación permitiría a las agencias de inteligencia intervenir teléfonos y computadoras, instalar micrófonos en automóviles y viviendas y vigilar a cualquier persona asociada con los objetivos de vigilancia. También permitiría a agentes del gobierno buscar datos de un modo similar a la Agencia Nacional de Seguridad, NSA por su sigla en inglés, de Estados Unidos. El proyecto de ley será discutido en el Senado francés, que se prevé que votará a favor. En Canadá, el partido de izquierda Nuevo Partido Democrático obtuvo una histórica victoria en Alberta, provincia tradicionalmente conservadora. El electorado votó al NDP para una mayoría de gobierno que contará con 53 escaños, tras haber contado con solamente 4. La victoria derroca al partido conservador del primer ministro canadiense, Stephen Harper, después de haber estado más de 4 décadas en el poder. Alberta es considerada desde hace años la provincia más derechista de Canadá. La gobernadora entrante, Rachel Notley, celebró su victoria. Notley afirmó: no sé, creo que hemos hecho un poco de historia esta noche. Creo que el cambio ha llegado finalmente a Alberta.
Friends, I believe that change has finally come to Alberta.
Notley ha prometido realizar una revisión de la supervisión del sector energético de Alberta y el pago de regalías efectuado por las empresas que extraen petróleo de alto contenido en carbono a partir de arenas alquitranadas. El NDP prometió además incrementar las tasas de impuestos al sector empresarial, aumentar el salario mínimo y trabajar cooperativamente con los pueblos originarios de la provincia. A nivel nacional, se espera que el NDP de Alberta presione al gobierno canadiense para que modifique su política ambiental y que abandone la presión ejercida por esa provincia en favor del oleoducto Keystone XL.
Mientras tanto,
la gigante de las finanzas Bank of America anunció que dejará de financiar compañías vinculadas a la minería de carbón. En declaraciones efectuadas durante la Asamblea Anual de Accionistas, el ejecutivo de responsabilidad social de la compañía, Andrew Plepler, sostuvo que con el tiempo se disminuirá la exposición crediticia en el sector de la minería de carbón en general. La medida tiene lugar en el marco de una nueva política que establece, como una de las principales instituciones financieras del mundo, el banco tiene la responsabilidad de contribuir a mitigar el cambio climático con nuestro impulso en finanzas y recursos orientado a acelerar la transición de una sociedad con altas emisiones de carbono a una con bajas emisiones. El cambio tiene lugar después de años de activismo contra Bank of America por su importante participación en el financiamiento de la industria del carbón, incluso de la polémica práctica minera de remoción de cima de montañas para la extracción de carbón. La organización Rainforest Action Network, que ha encabezado la campaña activista, expresó: el anuncio dado el día de hoy por Bank of America representa verdaderamente un cambio radical, reconoce la responsabilidad que tiene el sector financiero al financiar y obtener ganancias de la industria de los combustibles fósiles y del caos climático que ha ocasionado.
Y por último,
el semanario satírico Charlie Hebdo ha sido galardonado con el premio a la valentía en libertad de expresión durante la gala del Pan American Center en la ciudad de Nueva York. El semanario fue honrado meses después de la masacre que tuvo lugar en sus oficinas de París, a la que los agresores armados calificaron de venganza por las caricaturas del profeta Mahoma. El redactor en jefe de Charlie Hebdo, Gerard Biard, aceptó el premio y fue ovacionado por los presentes. Gerard Biard afirmó:
I perfectly understand that a believer can be shot.
Comprendo perfectamente que un creyente pueda sentirse impactado por una caricatura satírica de Mahoma, Jesús, Moisés o incluso del Papa. Pero creer para convertirse en ciudadano implica aprender que algunas ideas, algunos mundos, algunas imágenes pueden resultar impactantes. Sentirse impactado es parte del debate democrático. Ser atacado a tiros, no.
El reconocimiento a Charlie Hebdo suscitó importantes polémicas entre los miembros del PEM. Varios escritores destacados, entre ellos Michael Hondachi, Teju Cole y Rachel Kushner, Corner, se retiraron de la gala en oposición a lo que calificaron como ataques de Charlie Hebdo a musulmanes y otras comunidades perseguidas. Dichos escritores y otros 200 miembros de PEN suscribieron además una carta de protesta. En la misma califican la masacre como repugnante y trágica. La carta dice: PEN no está dando apoyo solamente a la libertad de expresión, sino que además está valorando material selectivamente ofensivo, material que intensifica el sentir antiislámico y antimusulmán ya predominante en el mundo occidental. Respuesta: Bayard, redactor en jefe de Charlie Hebdo, expresó: siempre hemos sido contrarios al racismo y hemos luchado contra la discriminación. Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.